estrellas les dedico esta canción. Mexicanas, salvadoreñas, hondureñas, nicaragüenses, cubanas, dominicanas y costarricenses. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas. Quiero dedicar esta canción a las mujeres latinoamericanas. Mi madre que cocinó me enseñó a cantar, amar la vida. Panameñas, argentinas, venezolanas, chilenas, brasileñas y colombianas. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas. Quiero dedicar esta canción mis hermanas latinoamericanas, a las hermanas mapuche, chilenas y argentinas, a la chola peruana y boliviana, las guaraní, paraguaya y uruguaya, norte a sur, atlántico, pacífico, mexicana, salvadoreña, hondureña, nicaragüense, cubana, dominicana y costarricense. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas, a las madres de la Plaza de Mayo, que cubren su dolor con un blanco paño de medida desaparecida, que creyó, luchó y dio su vida. A mis morenas, creadoras de paraíso, a todas ellas les dedico esta canción. Bailadora de tango, milonga, salsa, cueca, cha, 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 corrido y sexy merengue. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas.
Fátima, pro meu, Fátima, pro meu, Fátima, Tanga. Qual é o meu do mundo? pues, solen meo zongo, molen meo zongo, fable maika pingiña pues, mari mari mai, mari mari mai, compuche, mari mari mai, mari mari mai, compuche.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche en Huehuenche, vamos a conversar con un actor del mundo mapuche, del mundo académico, del mundo de la salud también, por qué no decirlo, que ha estado con nosotros, pero hace mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de conversar con él, porque ha estado también realizando actividades importantes, así que yo le voy a pedir, que como es habitual en este programa, y es propio de nuestra cultura también, que se presente nuevamente, así como lo hizo hace ya más de 4 años, y que nos cuente en realidad también de qué es lo que ha ocurrido. Me refiero a Andrés Cuyul Soto. Mari Peñi, bienvenido.
Mari Peñi, mucho gusto estar con ustedes nuevamente, con el programa de Huehuenche. Efectivamente, estuvimos en el tiempo de la pandemia juntos, dando a conocer algunas cuestiones de cuidado para la gente rural, me acuerdo, cuidado en salud pública en un contexto de pandemia. Y bueno, luego vino el desafío que se me planteó en el gobierno del presidente Gabriel Boric de ser secretario regional ministerial de salud. Entonces, luego me dediqué a esos temas más ejecutivos, más que académicos, y ahora terminando la gestión volví al Departamento de Salud Pública de la Universidad de Frontera, donde, bueno, como siempre, estamos a sus órdenes.
Perfecto. Pero, ¿y recordar algo de lo que son los ancestros? ¿De dónde proviene Andrés Cuyul?
Bueno, el apellido Cuyul, como todos sabrán, es poco común aquí en la región, porque precisamente es un apellido de origen huilliche. El origen del apellido Cuyul viene de la isla grande de Chiloé. Y esos ancestros míos huilliche luego migraron a Coyhaique, a la región de Aysén. Y ahí nací yo. Yo vine a la región de la Araucanía el año 97 a estudiar a la UFRO y me quedé aquí. Me relacioné tempranamente con gente de las comunidades mapuches de la región. Y de hecho, luego de terminar mi carrera de trabajo social, me dediqué al tema de la salud y trabajando en el Hospital Intercultural de Maquehue. Y ahí estuve hasta el año 2005, donde luego me fui a trabajar al extranjero, a estudiar mi magíster en salud pública y a especializarme. Y así un largo recorrido, tanto de laboral como académico, en términos de salud pública. Estuve en México también haciendo el doctorado. Pero luego, con mi compañera, volvimos el año 2016 a Temuco a hacer nuestra familia, nuestra casa acá en el sector rural del macro sector Maquehue, donde vivimos actualmente con mis dos hijas, de Maylén y Ayelén, de 8 y 5 años.
¿Y cómo ha sido este pasar por estas diferentes situaciones, digamos? Uno, el trabajo social, otro es el mundo de la academia, el ámbito ejecutivo como Seremi, y además estar dedicado a todo lo que tiene que ver también con salud ancestral, salud intercultural. ¿Cómo se llevan esas diferentes facetas?
Claro, es un tránsito a veces contradictorio, pero bien complementario, fíjate, porque en la experiencia que uno tiene en la salud pública y también la salud pública de los pueblos indígenas, hay un elemento común que tiene que ver con asumir la integralidad de lo que es la salud y las cuestiones que la determinan, los aspectos políticos, económicos, pero también los estilos de vida, la alimentación, etcétera, que involucra a la gente de distintos orígenes sociales y también culturales, sin distinción. No obstante, las herramientas que tienen las distintas sociedades para poder abordar los problemas de salud difieren unas a otras. No obstante, eso no niega el derecho que tiene el Estado y las instituciones públicas, la salud pública, de garantizar para todas y todos, sin distinción, un acceso equitativo a los servicios de salud. Y es por eso que, visto eso, en la historia de vida de uno, en el transitar de los trabajos que uno tiene tanto en el país como fuera, que en la gestión nuestra, en el sector salud regional, particularmente en la representación del Ministerio de Salud en la región, le dimos mucho énfasis a la equidad territorial. Es decir, tempranamente comenzamos un diagnóstico de lo que es la salud rural, encarnado en las postas de salud rural, que en la región de la Araucanía es la región donde más postas de salud rural tenemos 186 postas. Y nunca se había hecho un diagnóstico de la situación de las postas, fíjate. Y veíamos que el 40% de las postas estaba ya en una situación bien preocupante en lo infraestructural, pero también en equipamiento. Entonces comenzamos un plan de conservación de postas y también de reposición de postas para que junto a los municipios y los servicios de salud, tanto de Araucanía Norte como Araucanía Sur, puedan formular proyectos colaborativos para poder reponer estas postas de salud rural que no se habían pensado en más de 30 años. Entonces, esa equidad territorial hace que hayamos mirado lo rural, hayamos mirado también la interculturalidad. Cuando yo llegué a la Seremi de Salud, había una unidad de salud intercultural con una sola profesional. Al terminar mi gestión el día 10 de marzo, ya había, era un equipo, un subdepartamento de tres profesionales altamente calificadas en el tema de salud intercultural. Entonces, eso sumado a los diálogos que teníamos con los directores de servicios de salud, con los distintos énfasis de salir a terreno, trabajar directamente con las comunidades, pero también con los municipios, con los alcaldes, que son quienes representan a la ciudadanía, fue fecundo en el sentido de que fue una gestión cercana. Cuando hablamos de equidad territorial, tiene que ver con mirar el acceso a la atención de salud, donde tradicionalmente el Estado no llega con su acción sectorial, programática, regularmente. Entonces, ese doble clic que tuvimos que hacer para las localidades más pequeñas se ha ido concretando, no solamente en refuerzo en equipo humano, sino que también en infraestructura. Antes se pensaba, por ejemplo, que las diálisis tenían que estar en las grandes ciudades. Se dejó avanzado un proyecto de inversión para las diálisis de nueva diálisis de Carahue, de Purén, de Cunco y hasta Lonquimay, cosa que era impensado hace 10 años atrás.
Y en el ámbito de la salud intercultural, ¿cómo se ha avanzado en ese sentido? ¿Hay un reconocimiento? ¿La cultura tradicional mapuche se está pudiendo expresar en el ámbito de salud? ¿Se están dando los espacios?
Bueno, cuando hablamos de salud intercultural, nosotros como ministerio a nivel ministerial asumimos la salud intercultural como pertinencia cultural que tienen que tener los servicios de salud que operan en contextos interculturales como la región de la Araucanía. De hecho, en la Ley de Deberes y Derechos del Paciente, en su artículo 7, se señala que los servicios de salud que trabajan, los establecimientos de salud que trabajan en contextos de concentración de población indígena deben, en conjunto con las organizaciones de pueblos originarios, diseñar participativamente un modelo de salud, tanto de gestión como de atención de salud, con enfoque intercultural. Y ese modelo tiene que ser una construcción, como te digo, participativa y que recién se estaba implementando con acuerdos con los servicios de salud y con una supervigilancia de los equipos de salud intercultural que tienen los servicios de salud, la Seremi, con un instrumento para medir lo que se está haciendo, básicamente para estimular que los establecimientos hagan eso. Por otro lado, también se ha avanzado en la identificación de la situación de salud de los pueblos indígenas, en particular de la población mapuche, incorporando la variable de pueblos indígenas a los sistemas de información sanitaria. Eso nos ha permitido observar que la población indígena, en términos, y particularmente mapuche, en términos de salud enfermedad, tiene respecto a las enfermedades de salud biomédicas oficiales que mantiene el sistema, similares perfiles biológicos de la población no indígena. No obstante, los problemas se ven exacerbados, sobre todo en el ámbito rural. Mayor sobrepeso, mayor lipidemia, mayor problema de hipertensión arterial, de diabetes mellitus 2, mayor problema osteomusculares y mayor problema de salud mental, sobre todo violencia, alcoholismo, que se da en el mundo rural y que no necesariamente hay un abordaje especializado y que es necesario estimular con los equipos de tanto de servicios de salud como con los equipos de atención primaria. Entonces, ese segundo punto también se ha avanzado y se ha enseñado. También un trabajo con las universidades formadoras de profesionales de ciencias de la salud para que las distintas casas formadoras y facultades de ciencias de la salud incorporen el enfoque intercultural en su formación. Eso se trabajó con todas las universidades de la región en una mesa de incorporación del enfoque intercultural en la formación de distintos profesionales de la salud en la región. También el tema de capacitación con los equipos de salud, de los servicios de salud y del nivel local, mediante primero el fortalecimiento de capacidades tanto de la Seremi de Salud, de la Autoridad Sanitaria, son 280 funcionarios, pero también que los equipos de salud locales de las 32 comunas también incorporen este enfoque en su formación. También se trabajó en transversalizar el tema de pertinencia cultural en lo que son los proyectos de alimentos o los que están relacionados a iniciativas turísticas. Es decir, la persona que tiene una ruca y quiere tener autorización sanitaria a un emprendimiento turístico para que pueda cocinar, para que pueda hacer su tortilla de rescoldo, pero también servir almuerzo, etcétera, que pueda tener autorización sanitaria sin dejar de hacer lo que culturalmente establece, por ejemplo, la cultura mapuche para poder cocinar dentro de una ruca o hacer una cazuela, un asado y también tortilla de rescoldo, pero salvaguardando algunos aspectos del reglamento sanitario de los alimentos. También se ayudó a eso, también desarrollos de agua y alcantarillado sustentable, armonizado con el medio ambiente, que merecían tener autorización sanitaria mediante un acompañamiento y trabajo con INDAP, mediante un convenio muy virtuoso que permitió dar autorizaciones sanitarias a una gran cantidad de mujeres que hacían agroelaborados, tales como quesos, mermeladas, miel, y la autorización sanitaria les permitía comercializar y expandir las fronteras de su oferta a partir de un estímulo a la alimentación saludable y, por supuesto, segura. Así que son varias las líneas de trabajo de salud intercultural que impulsamos durante la gestión, y no podía ser de otra forma, precisamente por el origen que tenía la Seremi de Salud, la preparación y también la experiencia no solamente académica, sino que también de trabajo en terrenos que uno traía, y por algo lo dejaron a uno ahí en ese cargo, ¿no?
Claro. Peñi, y si hacemos una evaluación, porque yo me imagino que estando en una parte ya ejecutiva, digamos, tiene acceso también a lo que está ocurriendo en otras partes. ¿Cómo podemos calificar lo que ha significado el desarrollo de, sobre todo, la medicina tradicional mapuche en comparación con lo que se hace, por ejemplo, en otros países?
Bueno, la medicina tradicional mapuche es diferente a lo que se llama interculturalidad.
Ya.
Temas de salud, pero también las distintas sociedades. Cuando hablamos de sistema de salud propio, el sistema de salud mapuche es un sistema en sí mismo. Desde un punto de vista de la salud pública, la salud colectiva, se recomienda que ese sistema se desarrolle por sí solo, toda vez que está sustentado en una raigambre, en una práctica cultural y religiosa propia del pueblo mapuche. Uh-huh. Y ese desarrollo se sigue dando en la región de la Araucanía en la medida que la dejemos tranquila, por decirlo así, ¿no? Es porque es un sistema cultural, además, en sí mismo. Por tanto, está muy 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 vigorosa el desarrollo de la medicina mapuche. Hay mucha gente que, tanto a nivel doméstico, casero, practica aspectos de la medicina mapuche, y también, ya con mayor especialidad, también se consulta a agentes de salud mapuche, ¿no? Desde quebradores de empacho, la huentuchefe, gente que sabe de hierbas medicinales, hasta la mayor especialidad, como es la machi, cuando se tienen problemas de salud más complejos, como problemas de salud mental, y que muchas veces, desde un punto de vista mapuche, tiene otra calificación, un nombre específico y una causa específica, y para eso el sistema de salud occidental no lo aborda de la manera como lo aborda el sistema de salud mapuche. Por tanto, nosotros siempre abogamos a la independencia de los distintos sistemas y, por supuesto, el interferir lo menos posible en el sistema de salud mapuche para que pueda estar siempre disponible para las personas, sobre todo mapuches, que hacen uso de la medicina propia, que, como te digo, forma parte de un marco conceptual, cultural, distinto al sistema de salud biomédico, y que a nivel ministerial tenemos distintas normativas que protegen que estos sistemas se puedan complementar, relacionar, pero no necesariamente inmiscuirse unos con otros.
Sí, es bueno tener claro los conceptos, digamos, porque de pronto uno tiende a confundirse, considerando, por ejemplo, que hay proyectos como el Hospital Intercultural de Nuevo Imperial, como el Hospital Maquehue y otros centros de salud que están ubicados en la región de la Araucanía, que han incorporado Machi también dentro de lo que significa su atención. Entonces, allí en donde hay una línea delgada que de pronto no se entiende a entender un concepto u otro, digamos, hablar de medicina tradicional mapuche o hablar de esta medicina intercultural que se puede estar dando en algunas partes.
Exactamente. Bueno, en estos centros de salud, como el Centro de Medicina Mapuche de Nueva Imperial, hay algún aspecto terapéutico del sistema de salud mapuche que ingresa al hospital, a este centro de medicina mapuche que está vinculado al hospital, y lo hace efectivamente de manera terapéutica. Es decir, el sistema de salud mapuche está conformado por el elemento médico propiamente tal, que son hierbas medicinales, distintos tipos de agua, piedras, pero también está incorporado los agentes de salud mapuche, quien ejerce la medicina mapuche, es más conocido como la machi, por ejemplo. Uh-huh. Pero también dentro de este sistema está la raigambre o el origen espiritual del cual deviene la medicina mapuche. También el uso de tecnologías distintas está conformando el sistema médico mapuche. Entonces, cuando hay un centro de medicina que está vinculado a un hospital que incorpora atención de machi como consulta, es un aspecto que es meramente terapéutico la medicina mapuche que se incorpora ahí como una oferta más. Pero no es todo el sistema médico mapuche que se incorpora, sino que más bien una suerte de consulta. También el Centro de Salud Intercultural Boroa Filulagüen, cuyo CEFAM rural se inauguró hace poco más de un mes. A mí me tocó la suerte de inaugurar ese Centro de Salud Intercultural junto con el Hospital Maquehue, que me llena de orgullo porque he trabajado en esos dos lugares anteriormente cuando era muy joven. Y en ese Centro de Salud Boroa Filulagüen también van machi a atender, hacen diagnóstico y hacen una suerte de tratamiento tipo consulta. No obstante, la atención de salud más ritualizada se hace en la vivienda del machi o la machi o la vivienda del enfermo de acuerdo a las características que tenga el problema de salud para el cual se acude a una machi y también la disponibilidad del machi o la machi que atiende esa patología. Por tanto, es todo distinto. No obstante, estos son centros de salud intercultural, como tú bien dices, que son emanados a partir de un origen estatal, occidental, huinca, si se quiere, donde se incorpora algún aspecto de la medicina mapuche. Pero el sistema de salud mapuche está vivito y coleando, por decirlo de alguna forma, en los territorios, en las comunidades.
Sobreviven los dos sin mayor inconveniente, no se entorpecen.
No en la medida que tengan una cierta prudencia y distancia entre ellos, ya que la forma de organización que tiene el sistema de salud biomédico, los hospitales, los CEFAM, tiende a la incorporación subordinada del sistema médico mapuche. Es decir, se incorporan a las estadísticas, la atención de salud mapuche, la organización de la atención tiende a clinicalizarse como si fuera una enfermera, un médico, un quirófano en un box. Se le toma el RUT a la persona, se le anota el diagnóstico, cuestiones propias de la medicina occidental, pero en la medicina mapuche, en el contexto rural, eso no sucede, ¿no? La machi nunca le va a pedir el RUT a la persona, nunca le va a preguntar por qué viene a verlo, porque la machi tiene que adivinar por qué, mediante la orina o mediante la ropa que lleva la persona, tiene que adivinar qué tiene la persona, eso ahí reside su legitimidad. En cambio, en el sistema de salud occidental, recibe legitimidad técnica, cuánta técnica, cuánta haya estudiado la persona para poder saber resolver problemas de salud. Son distintos orígenes, pero cuando un sistema de salud mapuche, o puede ser oriental u otro, se incorpora a la biomedicina, tiende a ser reorganizado y subordinado por la biomedicina. Por eso tiene que haber una cierta distancia, como tú bien dices.
Uh-huh. Y para Andrés Cuyul, el profesional, ¿ha servido el paso por todas estas instancias, digamos, para llegar al cual está ahora? ¿Ha ido aprendiendo, ha ido asumiendo, ha ido desarrollándose respecto de lo que significa su rol como profesional?
Sí, claro, muchísimo. Imagínate, 4 años de intensidad máxima en términos de dar todo lo que es el conocimiento profesional, en las emociones, el tiempo de la persona, y también el estudio, el conocimiento técnico que uno va desarrollando también, no solamente previo sino que también durante el ejercicio del cargo es un aprendizaje y una incorporación de conocimiento y experiencia que uno nunca lo había tenido antes. O sea, yo me empapé y el 100% de mi vida lo puse a disposición del servicio público, del cargo, y eso me totalizó la vida, y claro que me ha servido porque esos aprendizajes son no solamente en términos cognitivos, mentales, sino que también intelectuales, sino que también han sido emocionales, y eso no tiene pago. Conocer la gente que uno conoce y también poder hacer gestiones para poderle cambiar la vida en cierta medida a las personas, la verdad que es un privilegio que se tiene y por el cual uno está, yo personalmente estoy muy agradecido del presidente Gabriel Boric por haber tenido la confianza de que un profesional con mi origen y con mi experiencia pueda hacerse de mí de salud en una cartera que es de las más difíciles y complicadas que hay por la cantidad de aspectos que involucra liderar la cartera de salud, no solamente en la atención, sino que también en todo lo que es prevención y promoción de la salud y también la gobernanza del sector salud, que no es poca cosa, y que efectivamente en un contexto político siempre hay algún tipo de problema emergente que hace que también uno tenga traspiés, se descuide y también pueda no terminar la gestión. Por suerte yo terminé los 4 años de gestión, que fuimos, bueno, 4 o 5 a nivel nacional, de los seremis que pudimos llegar al final de la gestión, además, gobernando hasta el último día, y bueno, del gabinete regional de la Araucanía fuimos 3 quienes pudimos llegar al final de la gestión también.
Y Andrés Cuyula ahora, como miembro de la academia o de vuelta en la academia, le queda ahora la misión de transmitir todos estos conocimientos a las generaciones justamente que están pasando como estudiantes universitarios.
Así es, así es. El deber de uno es poder, en las instancias académicas, tanto del pregrado, de la formación de los nuevos profesionales, cuando pasen por salud pública, en la Universidad de la Frontera, poder compartir estos conocimientos, esta experiencia, estas certezas que el servicio público te entrega, para que puedan tener una mayor preparación para un desarrollo más pertinente, más inclusivo y con equidad en todo lo que se haga, tanto a nivel de pregrado, pero también a nivel de posgrado, que a mí me gusta mucho participar en esas experiencias de que son profesionales que quieren hacer un magíster, por ejemplo, de salud pública comunitaria y desarrollo local que se implementa en la Universidad de la Frontera, y también otros cursos de extensión que hacemos con distintas instancias interinstitucionales. Por ejemplo, ahora estamos preparando un curso de actualización de atención primaria que lo vamos a ofrecer a las 32 comunas de la región de manera gratuita, cosa que equipos de salud de los CEFAM, de las postas de salud puedan postular este curso vivencial, presencial. ¿Qué vamos a hacer? Donde vamos a tratar cuestiones de actualización de la estrategia de atención primaria de cara a la realidad demográfica, epidemiológica y sociocultural que tiene hoy día la Araucanía, que no es lo mismo que hace 20 años.
La pregunta la hice fuera de micrófono, pero ahora la voy a hacer ya en la parte formal, digamos. ¿Cómo estuvo este reintegro de Andrés Cuyul al mundo de la academia después de haber pasado estos 4 años en una atención permanente?
Bueno, diferente, diferente. Me recibieron en la universidad, en el Departamento de Salud Pública, mis colegas con mucho cariño. También me han llamado de otros departamentos de la universidad, bienvenido a su casa. Cuestiones que en un contexto de terminando una gestión muy tensionada por el quehacer propio del Ministerio de Salud en la región, fue muy muy gratificante y me llena de alivio poder sentir que uno vuelve a su casa con nuevas herramientas, nuevas experiencias para poder entregarle a las nuevas generaciones que se están formando un conocimiento más pertinente, pero también más actualizado en todos los aspectos que tienen que ver con la salud pública, tanto en prevención, promoción, en inversión, en implementación de estrategias para mejorar la salud de las personas. Y eso a uno como egresado y también docente de la Universidad de la Frontera lo llena de orgullo.
Bueno, y en el ámbito de haber sido seremi, de haber representado al Estado, de haber encontrado una situación en el ámbito de salud, haber dejado muchos avances, pero yo me imagino que todavía falta mucho por hacer. Habrán quedado algunas cosas estipuladas, algunas bases lanzadas respecto de continuar desarrollando proyectos de salud en la región.
Por supuesto, bueno, el plan de reposición de postas de salud rural se sigue, sobre todo porque es una vinculación que se tiene con los municipios, pero uno de los grandes desafíos es continuar con la inversión con equidad territorial. Ya señalaba el tema de las diálisis, pero también el poder avanzar enteramente, y aquí ya se está avanzando, pero concluir la construcción del nuevo CESFAM de Gorbea, el nuevo CESFAM de Loncoche, el proceso preinversional para la normalización del hospital de Gorbea y también de Loncoche, por cierto, también el avance inversional en el nuevo para el nuevo hospital de Traiguén, que tiene que ser normalizado y avanzando en su complejidad. Va a ser un hospital de mediana complejidad. Todos esos procesos ya están avanzados, pero son desafíos que tienen que concretarse. Y yo creo que el más grande es el Centro Oncológico Regional, para que ninguna persona de la región siga viajando a Valdivia o a Santiago por tratamiento oncológico cuando tienen cáncer las personas, y poder ser tratadas aquí en la región de la Araucanía. Se terminó el diseño y se terminaron todos los arreglos para que el desarrollo social del RS de ejecución, es decir, tenemos la recomendación satisfactoria para poder avanzar en la inversión y construcción del nuevo Centro Oncológico Regional. Es por eso que estamos muy atentos nosotros ya desde afuera, tanto en lo académico, pero también en la teoría política, ¿no? De que esto se pueda concretar, porque ya está ok el proceso inversional para que se puedan poner los recursos y se empiece esa construcción. Por eso estamos muy atentos, además, por este recorte del 3% al Ministerio de Salud, ya que lo dijo la ministra Chomalí, no se va a interferir ninguna atención actual de las personas. Por tanto, intuimos que se va a dosificar o limitar algunos aspectos de la inversión nacional en lo que es salud. Y ojalá que no se vea afectado este deber que tiene, además por la ley del cáncer, la construcción de este centro oncológico regional que dejamos bastante avanzado en términos de proyecto y que debiera tener una certera inversión. El recorte del Ministerio de Salud son más de 500 mil millones de pesos, ese 3% que anunció el gobierno actual, un recorte en todas las carteras y salud se suma a eso, y de esos más de 500 mil millones de pesos, el Centro Oncológico Regional tiene un costo de 165 mil millones de pesos. Así que esperemos que no seamos víctimas aquí en la región de la Araucanía de esos recortes que incluyó el gobierno del presidente Kast en la actualidad.
Considerando todas las carencias que tiene la región de la Araucanía.
Así es, así es. Así que este enfoque de equidad tiene que ser también considerado para que se invierta donde más se requiere y se requiere el nuevo Centro Oncológico Regional en la región de la Araucanía.
Andrés Cuyul Soto, ex secretario regional ministerial de Salud de la región de la Araucanía. No le quiero quitar más tiempo. Yo quiero agradecerle que nos haya acompañado en esta oportunidad, que nos haya entregado toda esta completa visión respecto al tema. No va a ser la última vez que vamos a conversar, porque yo espero que nos sigamos encontrando para conversar acerca de salud intercultural y otros desarrollos del ámbito social también, que son principalmente y prioritariamente de su área. Pero yo lo quiero invitar a dejar un mensaje en esta oportunidad respecto de lo que ha significado para Andrés Cuyul y para la región de la Araucanía este paso por la Seremi de Salud, esto de volver a la academia y todo aquello que le ha involucrado, digamos, y que le ha permitido también mejorar, yo me imagino, en el ámbito de salud mental. Respecto de lo que significa el conocer un poco más a fondo cómo funcionan los sistemas y eso poder también llevarlo a la práctica.
Así es, yo creo que lo principal en la gestión y el mayor aprendizaje que me llevo es que no hay que dejar de gobernar sin las personas. Siempre hay que estar con las personas gobernando, escuchando, estando en las comunidades, estando con los vecinos de la población, escuchando a los dirigentes, a los alcaldes, por cierto, porque así podemos hacer una gestión más pertinente y comprometida con la situación de salud de las personas. Si no mejoramos la situación de salud de las personas, poco sirve nuestra gestión. Si escuchamos poco y si gestionamos maltratando a las personas, poco también vamos a poder generar un aporte que sea sustancial, ya que solamente podemos cambiar la realidad, sobre todo sanitaria, dando el ejemplo y mostrando que se pueden hacer las cosas de mejor forma, con mayor participación, con mayor pertinencia y, como les decía anteriormente, escuchando a las personas, a las comunas, a los territorios, a los vecinos y las vecinas. Eso yo creo que es un aprendizaje y un viaje de ida que me sirvió durante todo mi camino, sin olvidar los orígenes de dónde viene uno, para esa calle que uno traía, pero también esa academia que uno traía, poder ponerla a disposición del servicio público y que ese servicio público también te dé un aprendizaje que tiene que ser devuelto a las nuevas generaciones y en eso están descubriendo en estos momentos.
Chal tumay peñi, peu callal.
Chao, Tumay. Veo callar. Demore.
Mañu.
A ver, Willy Pan nace por. Yo creo que fue como el primer tema que yo creé cuando, después de que haya llegado el gobierno democrático en Chile, hacer historia de un Lamien asesinado. Bueno, hay muchos Lamien asesinados, hay muchos. Pero cómo lo levantamos, cómo hacemos historia, cómo llegamos a más gente, creo que era una forma de dar a conocer la muerte de Willy Pan, cómo se asesinó, Willy Pan fue a recuperar su tierra, y lo sufrí de niña chica, digamos ahí, porque estuve presente en esa muerte de Willy Pan. Fue un enfrentamiento con la gente del fondo, se armaron lo de la Patria y Libertad, los jóvenes hijos de latifundistas. Willy Pan por lo menos fue asesinado en el tiempo de Allende. Ningún gobierno, ni siquiera el gobierno socialista, habló de los pueblos indígenas del mundo o del pueblo indígena de Chile.
Nosotros hemos sido dueños de las tierras desde antes de la llegada de los españoles dentro de Chile. Entonces, aquí que le vengan a decir un gobierno hoy día, nosotros le vamos a entregar tierra a los mapuches y van a ser verdaderos dueños, no, no. Eso es equivocación.
Después que el joven comunero mapuche es baleado por carabineros.
¡Está vivo, está vivo, está vivo! ¡Deja la motosierra al lado! ¡Deja la motosierra al lado y ayuda al teniente!
Nosotros dijimos al principio que mi hijo andaba trabajando. Él es extractivista de la comunidad, por lo tanto él presta servicio.
Y a ellos no les interesa, ¿cierto?, asesinar a mapuches, si es proteger los intereses económicos de las empresas.
Tenía futuro matarlo, dijo, va a tener tierra mi sobrino, mi hijo.
Oh. me echó a vivir. Llena de encanto es mi tierra, donde yo vivo feliz.
En el aire se siente la sangre. mapuche. Resuena cultrún, la voz de la araucanina, machitún, guillatún, liturgia, mapuche, proteger la cultura y el arte, mapuche, sopla viento sur, llevándote la semilla, tanta dignidad, un pueblo que no se rinde, que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olvidé, no olvidé al hermano mapuche. De tanto aguantar por más de 500 años, la siento crecer, es como una rabia antigua. Que se sepa en el mundo del pueblo mapuche, de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. Que se sepa en el mundo del pueblo mapuche. No olvidé. Y tú, y ya tú.